En una fábrica en Japón, cada mañana los trabajadores tienen que hacer ejercicios antes de empezar su día. Y la cosa inusual es que los robots de la fábrica también los hacen, moviendo sus bracitos de metal. ¿Y por qué? El objetivo es que los trabajadores humanos los perciban más como colegas y menos como máquina, e interactúen mejor con ellos. ¿Y funciona? ¡Sí, funciona! ¿Y cómo sé que funciona? Bueno, resulta que hay una rama de la robótica que se llama robótica social, que, además de construir robots sociales, estudia la interacción de los humanos con los robots. Justo acabo de escuchar una entrevista con una profesora del MIT, la súper importante universidad cerca de Boston. Ella estudia cómo los humanos atribuimos emociones y pensamientos a los robots y nuestra tendencia a tratarlos como seres vivos, aunque no lo sean. Y si se están aburriendo ya porque no les interesa nada de los robots, no sé si les interesa más hablar de aspiradoras. ¿Conocen esa aspiradora redondita que pasa por tu piso automáticamente, que se llama Roomba, que algunos tienen en su casa, que se mueve random para ir a aspirar el polvo o las migajas de pan que se te cayeron? Bueno, la profesora cuenta que no solo el 80% de los dueños dan un nombre propio a su Roomba. No solo sienten pena cuando su Roomba se queda atrapada en una esquina, por ejemplo, debajo de la cama, sino que hasta cuando la mandan a arreglar porque se ha malogrado, la mayoría rechaza la oferta de un producto nuevo y quieren que se les arregle esa Roomba porque es su Roomba y la quieren. Y si no saben cómo lucen, busquen en Google Roomba para darse cuenta qué tan loca que es esta cosa. O sea, parece como una balanza redonda que camina por la casa. Cero humana, ni siquiera tiene carita simpática. Según esa profesora, la razón por la que igual la gente le tiene tanto cariño es que nuestros cerebros están acostumbrados a atribuir vida a las cosas que se mueven de forma impredecible, sin patrones. Por ejemplo, si vemos una rama que se mueve por el viento, reconocemos los patrones, tipo así. Y automáticamente entendemos que la rama no tiene una voluntad propia de movimiento. Pero si vemos algo que se mueve de forma que no sabemos cómo se va a mover, tipo algo así, allá automáticamente nuestro cerebro lo asocia a algo vivo, y esto deriva de los años cazando y moviéndonos por terrenos hostiles y peligrosos llenos de predadores. Y predeciblemente, otra cosa que nos hace atribuir emociones a un objeto es que tenga una cara, ¿no? Y esto lo saben muy bien los que construyen juguetes. Y por ejemplo, ella cuenta de un experimento que se hizo allá en el MIT con unos voluntarios, donde a cada uno se le dio un dinosaurio de juguete con una cara súper dulce. Y se dijo a los voluntarios que les pusieran nombre, que jugaran con él. Y de allá se les dio un hacha para que lo destruyeran. Y lo que imaginaban los científicos era que más o menos la mitad de las personas iba a hacerlo y la mitad no. En vez, con gran sorpresa de todos, todos se rehusaron a usar el hacha sobre su dinosaurio. Tanto así que tuvieron que amenazar al grupo y decir que iban a destruir todos los dinosaurios a no ser que alguien tomara hachetazos el suyo. Y un pobre voluntario se sacrificó y todos se pusieron en círculo alrededor de él, y cuando con un golpe de hacha decapitó a sus dinosaurios, todos se estremecieron y miraron a otro lado, y luego hubo un momento de silencio. Medio en broma y medio en serio. Y bueno, me pareció interesantísimo este tema, me dio muchísima curiosidad, así que les pregunté por Instagram a ustedes, queridos oyentes, si les pasa de personificar objetos. Y tuve una respuesta súper, súper tiernas. Por ejemplo, no sé si saben ustedes qué es un kettlebells. Son estas pesas redondas con manga que parecen teteras gigantes. Bueno, un viejo amigo de esos que siempre están en el gym, súper fuerte, que se le ve como hombre alfa recontra man, me dijo que habla con sus kettlebells antes de levantarlas, tipo diciéndoles, ay, mis niñas queridas. Y cuando se vuelve demasiado fuerte, así que una kettlebell ya no le sirve para hacer pesa, le da pena dejarla atrás. Otro amigo me dijo que se indigna cuando alguien le dice Alexa a su Google Assistant. Y yo me preocupé porque yo le dije de todo a su Google Assistant que nunca me entiende. No solo Alexa, lo he insultado ese. Parlantito maldito. ¿Saben qué es el Google Assistant, no? Es como un parlante que tú le pides que te ponga una canción o informaciones de Google o cosas así. Y obedece y te habla de vuelta. Es que a mí no me entiende, será mi acento, no lo sé. Y otro ejemplo es una nueva amiga que conocí por el podcast que me escribe así. De pequeña me daban pesar las piedritas en la calle. Sentía que estaban solas y trataba de ponerlas juntas. Y ahora si me encuentro cualquier pedacito de metal, un clavo, un tornillo, un pedacito de alambre, me da pesar dejarlo tirado y sentir que se acabó su vida útil. Y yo me conmoví mucho y le puse, ¡ay, qué lindo! Estoy segura que sienten gratitud hacia ti. Y ella, no sé, ¿eh? La que tiene abandonment issues soy yo, no ellas. Y justo a eso quería llegar yo. Porque la misma estudiosa de robótica social de las que le hablé dice que lo que le fascina de su rama es que es una ventana hacia la psique humana. No hacia la psique de los robots, que son objetos y no tienen psique. Y ahora síganme para la pregunta porque me voy a ir para todo otro lado. Así que prepárense a una acrobacia mental ahora. Estamos de acuerdo que en estos ejemplos que le he hecho, la gente está atribuyendo emociones a objetos, emociones que en verdad son de ellos. Bueno, todo de acuerdo con eso, ¿no? Que mi amiga proyecta abandono en las piedritas y mi otro amigo cariño en sus kettlebells. Perfecto. Ahora mi duda es, ¿no será que hacemos lo mismo también con los humanos? Y esta duda me surgió hace muchos años cuando fui a un retiro de Zen, que es una forma de budismo, en el que no se podía ni hablar ni mirar a las otras personas a los ojos. Y aún así, yo estaba convencida de que otro participante me odiaba. O sea, no lo podía mirar, no le podía hablar, pero pensaba que yo le llegaba el pincho. Y una noche la maestra, que era la única con la que se podía hablar, nos dijo, levante la mano quien cree que le cae mal a algún otro participante. Y la mayoría levantamos la mano. Y ella dijo, bueno chicos, esta es una proyección de sus mentes. Ustedes no han hablado ni mirado a estas personas y les atribuyen una emoción según sus issues y lo que pasa en su cabeza. Y acuérdense que esto no lo hacen solo acá, lo hacen también afuera con las personas con las que sí hablan y que sí miran. Y bueno, llegó a convencernos que todas nuestras intuiciones sobre lo que piensan las otras personas son totalmente arbitrarias y solo hablan de nosotros y no de ellos. Y bueno, puede parecer un poco exagerado, pero si atribuimos emociones que son nuestras a piedritas y aspiradoras, ¿cómo saber que no lo estamos haciendo también con personas? ¿Ustedes creen que sí? ¿Y hasta qué punto? Me cuentan qué opinan. Más bien, si creen que me molestan escribiéndome su opinión, esta es una proyección suya, porque a mí me encanta escucharlos. Y bueno, compartan este podcast si les ha gustado. Y convénzanse que a sus amigos también les va a gustar. Muchos besos.